Asdrúbal Colmenares no es un hombre de modismos o complacencias. Su obra es firme y contundente. Muestra sus reflexiones, su personalidad, su manera de ver y vivir el arte. Es, en esencia, su propia vida la que expresa. Y esta es la continuación de nuestro programa anterior, en la que vamos a demostrar, porque Asdrúbal está aquí, cómo es que Erótica, esta muestra que está en la Galería Medici en este momento, habla de todo lo que es su personalidad, sus reflexiones, sin complacencias y sin modismos, gracias a que están aquí ellos. Bienvenidos a Asdrúbal Colmenares, bienvenido a Tomás Kepes de la Galería Medici, bienvenidos todos. Ya lo anunciamos y ya lo venimos trayendo desde la semana pasada. Gracias, Asdrúbal, por estar de nuevo aquí con nosotros. Gracias, Asdrúbal. Gracias, don Tomás. Aquí, el texto anterior al que hicimos mención es de don Tomás, precisamente. Y él lo completa con algo que dice Erótica, que es la exposición de la que hablamos la semana pasada. Estamos hablando de esta y a la que queremos que ustedes vayan a disfrutarla, porque ya nosotros la vivimos. Es una exposición, según don Tomás, donde Asdrúbal muestra su más reciente trabajo. Para algunos será algo inusual, otros estarán fascinados o temerosos, y algunos disimularán su escándalo, pero indiscutiblemente es una obra que sorprenderá, y esa ha sido la intención. ¿Sorprendió? ¿Disimularon el escándalo? ¿Qué pasó en esta exposición?
Bueno, el más sorprendido fui yo realmente, y además por el público, mucho más de lo que yo imaginé. Yo creía que iba a tener un vacío un poco. Y había una convivialidad, no, pues bueno, en verdad, era como si los cuadros hubieran hecho que la gente fuera más, tratara de comunicar más. Esto es importante. Y yo creo que estamos viviendo un momento difícil en que, como para mí la más grande invención es el internet en los últimos años, porque el mundo te pone cerca, todo el mundo te acerca completamente, y eso hace que existen páginas motivadas a las enfermedades que todo el mundo conoce, existen páginas sobre la pornografía. Entonces el hombre se ha vuelto como que él sabe, tiene más información, pero él comunica menos. Parece mentira, yo creo que el hombre hoy día está comunicando menos. Entonces cualquier esfuerzo que hagamos para que la gente te hable, te comunique, es genial. No tanto en Venezuela, porque el venezolano comunica fácil. Es una de las riquezas que tiene el venezolano, a veces más de lo que debiera. Que en Europa sí, ¿verdad? No, la gente no comunica por nada, ¿no? Por nada. Por ejemplo, tú estás en un bar y hay lo que llaman ellos jukebox, son cajas de música para que tú metes pieta y oyes la música. Pero es tan bajita que la mesa de al lado no la oye. La oyes tú porque la tienes aquí al lado, pero el que está más allá no. Y hasta un cierto punto, como yo soy de los Andes, a mí no me molestaba mucho, ¿no? Porque es como un respeto al otro. Y yo me acordaba aquí cuando yo estaba adolescente, había unas cosas que llamábamos rocola, que tú la ponías y era para todo el mundo, tenía que oír a juro la música. Yo creo que ahí el domingo se vio una especie de convivialidad entre la gente que fue muy agradable, pues.
Si tú no
y
vieras,
además era como, ¿cómo te digo yo? Como una cosa de complicidad, como cuando los muchachos chiquitos son en tren de hacer algo malo, miraban los cuadros y te miraban y tal, había una complicidad simpática. Yo creo que por eso ya vale la pena.
Si tú nos tomas de las manos y nos llevas, que siempre en un tour dirigido uno aprende más, como el que hicimos en la casa del señor William, en un tour dirigido uno aprende mucho más de lo que va viendo solo, o aprende de una manera distinta. ¿Qué nos dirías, no dejen de ver, en ese tour por tu exposición Erótica?
No, yo vi es que...
Ahora, a los que están oyendo, que pueden ir mañana, el lunes, esta tarde, la semana que viene, el mes que viene.
No, yo creo que tienen que hacer como yo hago siempre. El ser humano tiene que ser muy curioso y no opinar de lo que no ha visto. Tienen que ir a verlo para saber qué es lo que pasó o qué es lo que pasa. Y así te pueden hacer una idea, y inclusive lo importante es que critiquen, que discutan, que digan algo. Ahí estará siempre que Pet para dar las explicaciones. Y, porque tú no puedes juzgar lo que no conoces. Tienen que, la gente tiene que visitar la exposición.
Hacerse su propia idea.
No es bueno lo que uno les dice, es bueno lo que ellos...
Exacto. ¿Qué dirías tú, Tomás, si, para que alguien que a lo mejor no conoce el trabajo de Asdrúbal o es primera vez que ve las obras de él, entra a esa exposición, qué sería interesante en que se fijara?
Bueno, yo creo que debe recorrer toda la exposición, debe verla. Si nunca ha visto obras anteriores de Asdrúbal, puede ser que se sorprenda, piense que lo erótico es lo básico en la obra del artista, es lo básico en esta exposición. Uh-huh. Esa era la idea, resaltar la parte erótica del arte de Asdrúbal Colmenares.
Y además tú decías que es la única exposición hasta donde podemos...
Yo diría que ha sido la única exposición donde realmente se presenta el erotismo, más que el erotismo, la erótica como tema principal.
Ya desde el punto de vista histórico de cómo se marca un hito en un tema que además está tan en el tapete desde hace mucho tiempo, que en las escuelas, en las telenovelas, en todas partes se habla de sexo y erotismo, sexo, pornografía, tienen líneas tan sutiles que, bueno, hacer una exposición como esta parece que es algo de perogrullo, que ya se han hecho muchas o algo así.
Sí, pero yo digo que esta tiene una particularidad. Asdrúbal nos presenta la erótica completa. No es solamente de que pone figuras femeninas eróticas, uh-huh, como hacen la mayoría de los artistas. Hay figuras masculinas, figuras femeninas, hay parejas, hay posiciones, poses. Hay fragmentos de obras, vamos a decir, el arte universal. En
hay lenguaje
distintos trabajos, hay un lenguaje
de todo, sí,
atrás de todo que soporta. O sea, no es simplemente una exposición con piezas eróticas. Uh-huh. Por eso es que es interesante que la gente conozca la obra del artista para que vea cómo viene evolucionando y cuál es el motivo de esta exposición. Hay algo muy importante que la gente debe leer el catálogo, es sumamente interesante, yo creo que es muy completo. Y yo recomiendo de que se lea el catálogo muy bien a medida que va viendo la exposición. Indudablemente la va a comprender mucho mejor.
Cuando tú decías, Asdrúbal, que en tu obra siempre ha habido erotismo, pero nunca era consciente, como en esta, que voy a hacerlo sobre eso.
Sí, era inconsciente. La gente me decía que en las esculturas y todo lo que yo hacía había un erotismo, pero para mí era inconsciente. Yo me asombraba yo mismo que la gente viera esto cuando yo no lo veía. Pero esta vez sí, pues yo diría que es el resultado de toda mi vida, de experiencia, de cosas. Pues tampoco soy tan inocente, ya tengo 70 años, a 70 años no puede uno imaginar que no ha visto cosas, ¿no? Uh-huh. Este es como casi como una antología de mí mismo al mismo tiempo. Pues finalmente el artista no es otra cosa que lo que él va, todos sus movimientos son su lectura, su vivencia y todo, ¿no? Como todos los literarios, cuando tú ves a Pessoa, a cualquiera de los grandes intelectuales, ellos no cuentan sino vivencia imaginaria o vivencia de verdad. Pero sí, yo creo que es un compendio de todas las cosas mías.
Antología de mí mismo, qué lindo, ¿verdad? Bueno, el que conoce el trabajo de Asdrúbal aquí va a encontrar lo que él acaba de escribir como antología de mí mismo, entonces sería sumamente interesante, y el que no lo conoce pues va a empezar por el final. ¡Qué maravilla! Vamos a hablar un poquito de todas las demás cosas que tú haces. Tú vives en París, pero aquí tienes una casa taller en Choroní, aunque eres de los Andes, porque en Choroní no en los Andes. Te es más cerca, te gusta más la playa, el frío de allá te viene huyendo. ¿Y qué es lo que estás haciendo? Porque ahí hay un trabajo artístico y ya la comunidad, según hemos entendido, está al tanto de que tiene un maestro de la pintura allí, ya se han acostumbrado a verlo, trabajarlo, quieren allí, lo respetan, están viendo las obras y además lo que tú llevas como complemento. ¿Qué pretendes hacer con eso?
Lástima que yo no puedo quedarme más tiempo en Choroní, que es decir, que yo voy realmente esporádicamente, pero en este tiempo, en el poco tiempo, hago contactos, porque hay algunos muchachos ahí que son artistas ya, ¿no? Entonces, uh-huh, hay un intercambio. Y que todo el mundo cree que yo tengo soluciones, yo no tengo soluciones para nada, ojalá las tuviese. Entonces todo el mundo me pregunta cosas a mí de cómo hacer esto, cómo hacer aquello. Pero no, yo no creo que hay soluciones en arte. Yo creo que es como decía el poeta caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Creo que cada artista tiene que hacerte tu propia huella, tu propia búsqueda, tu propia investigación. Sí. Pero eso no impide que yo haga de algunos consejos aunque los conteos nunca los oye nadie, ¿no? Esta es una cosa nomás que para, los conteos son nomás que para cumplir, ¿no? Pero no, la gente no oye los conteos, y felizmente, sí.
O por lo menos que lo digamos para hacer otra cosa.
No, pero es verdad que Choroní es mágico, y que la montaña a mí me... El mar me da la tentación de infinito, la montaña me da la tentación de que las costas te paran. Por eso yo prefiero estar en Choroní o frente al mar. Ahora conocí a Margarita, que no la conocía, es una belleza. Y una vez más confirma que Venezuela lo tiene todo. Venezuela a nivel de paisajes tiene todo. Está en la Amazonas y en los Andes, en esta carretera que va de Trujillo a Mérida, allá donde tiene la iglesia, ¿cómo se llama? Juan
Felizán.
Es una maravilla, paramos una maravilla. Sí, sí. Creo que la naturaleza es más que nosotros. Y el señor Arocha decía que dice, él decía que el arte complementa la naturaleza. Yo creo que la naturaleza es única, chico. Uno lo que hace es seguirla, uno no complementa nada, uno la sigue. La naturaleza es... perfecta, diría yo. Y casi todo mi trabajo viene de la naturaleza. En esta ocasión la naturaleza es otra, no la naturaleza de los árboles, del mar, de la montaña, sino la naturaleza del hombre, que es también
parte de la
perfecta,
naturaleza,
yo diría así.
Bueno, esta es la exposición erótica que está en la Galería Medici de don Asdrúbal Colmenares, nuestro maestro de la pintura, que normalmente reside en París, pero viene aquí. ¿Tú vienes todos los años, expones cada tantos años? ¿Cómo es el seguimiento que tú le haces, Tomás?
Rubén expuso la última vez en Caracas en el 2006.
¿2006?
Hizo una exposición que dijo en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas.
Uh-huh.
Y con nosotros, esta es la quinta exposición que hacemos, individual, de Rubén. También quisiera... recalcar que parte de la obra se va a exhibir en la próxima FIA, en la Feria Iberoamericana de Arte,
uh-huh,
el 25 de junio, que se va a celebrar en Caracas. Va a estar presente la pintura y la escultura de Asdrúbal Colmenares.
Que además, escultura parece que te gusta mucho, ¿no?
Bastante.
Que hay quien dice que más que la pintura.
Gustan, estoy como las mujeres que me gustan grandes, las cosas grandes. Las mujeres siempre dicen que les gustan las cosas grandes. No, las esculturas me gustan grandes. Pero van a tener la posibilidad de ver una de las mejores esculturas que yo he hecho fuera a nivel de... que no sea envergadura. Sí, gigantesca. No será gigantesca, pero será una de las mejores que he realizado.
¿En qué sentido para ti va a ser una de las mejores?
Es como si yo hubiese hecho una síntesis del Edipo del año pasado y agregué cosas más. Y este no es Edipo, para mí este es la hija de Edipo, que es una mujer que siempre me impresiona, Antígona, porque ella defiende lo que ella consideró que era justo y acompaña a su padre hasta el final, ¿no? Y es importante como personaje. Ustedes tendrán la posibilidad de ver una obra muy, muy completa. Sí.
Esa en la FIA.
Y algunas obras que PET no le da a veces. Porque el problema también de las FIA es que son ferias de arte, ¿no? Te pueden mostrar también cosas muy experimentales.
Uh-huh.
Y si a él no le da miedo, van a tener la posibilidad de ver dos obras que son realmente muy, muy especiales, ¿no? Sin que tengan nada que ver con el otro. O teniendo que ver, pero muy poco.
Don Tomás, por favor, don Tomás, no le dé miedo, muéstrenos eso.
No, la vamos a mostrar.
La vamos a ver. Entonces tampoco nos podemos perder de ir a la Feria Internacional
Iberoamericana de Arte, uh-huh, sí, ¿no?
Que va a estar en donde siempre hay...
25.
El día 25, sí, en el Hotel Tamanaco, a partir del 25.
Y que es importante esta feria, porque finalmente es la única cosa que todavía se hace en este país sin que tenga la influencia del Estado. Esta influencia cultural que está bajando todas las cosas, ¿no?
Correcto.
Sí, es muy importante, es como...
Que la está podando a un sesgo, pues.
Pues sí.
Uh-huh. Aquí no. Aquí todavía podemos ver todas las tendencias, todos los artistas del Estado, y todo a la altura de lo que podemos llamar arte.
Hay una libertad total de expresión.
Uh-huh. Que se mantenga así. Bueno, vámonos a un tema que englobe todo, don Asdrúbal. Nosotros siempre hablamos del arte, como eso que sube el espíritu. ¿Qué es el arte para usted? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué no haría otra cosa? Porque es ser artista. ¿Qué es lo que, muchachos que estén oyendo el programa, que sean jóvenes y tengan esa vena y lo duden? Porque hay mucha publicidad para otras cosas, hay mucha publicidad para carreras que no tienen que ver, hay mucha publicidad de algo que se distancia, el espíritu.
No, porque yo creo que esto es interesante que esté así, es decir, que el arte puede ser que es un poco elitista, porque de acuerdo a Freud, el arte es una de las pocas cosas que sublimiza al individuo, es decir, que todas estas cosas negativas que nosotros llevamos a través del arte, nosotros hacemos como una purificación, es decir, que el arte sustituye de una cierta manera a la religión. El arte es muy, muy especial, y digo yo que si no existiese, había que inventarlo, porque es algo que realmente es necesario en el hombre, para que él se sublimite, para que él eleve su espíritu. Y es normal que no haya mucha publicidad, ¿no? Pero mejor. Esto nos hace como unos iniciados, como unas cosas así de secreta, como los, ¿cómo llaman estos tipos?
Los Illuminati, los Templarios, los y todavía los Rosacruces, sí, todavía los Rosacruces. Hay ciertos grupos que son así, pues, que somos nosotros nada más.
No, pero esto es, en Europa es más fácil porque la educación artística comienza desde la escuela primaria. Entonces ya cuando ellos llegan a la edad adulta, vamos a decir, a ser profesionales, ya tienen una sensibilidad de la música, la literatura, la pintura. Esto es muy importante, que todavía aquí no tenemos esta posibilidad.
Colegio como Lenin Friedman, algo así.
Es un rol que tenemos que hacer los artistas, las galerías, todo, tratar de hacer una formación. Y en esto, la Galería Medici es muy consciente. A cada exposición le hace un catálogo, le hace un afiche, para que la gente vaya aprendiendo poco a poco. Sí. Yo creo que hay que enseñar. El arte tiene que ser didáctico.
¿Y algo de ese proceso de enseñar y de ser didáctico es lo que está haciendo en su casa taller en Choroní?
Sí, yo trato de hacerlo. Para que no creas, de Choroní moverlo cuesta. Cuesta porque es una población que...
Precisamente esa educación de base no es tan común.
No está. Entonces es más difícil. Más fácil hacerla en Caracas, indudablemente. Y más fácil hacerla en París aún.
Yo creo que a usted no le gustan las cosas muy fáciles.
Entonces, además, la enseñanza mía, cuando yo enseñaba en la universidad, yo tenía coreanos, chinos, japoneses, todas las nacionalidades, pero venezolanos muy pocos. Porque la enseñanza mía es no producir sus productos, sino cada persona respetar su personalidad, de tal manera que sea otro artista, que no sea una copia de mí. Porque casi la mayoría de los artistas que hacen la enseñanza le gusta tener...
Copia,
y esto no es válido, como esto no es pedagógico. Pues es que en la Escuela de Bellas Artes de París nosotros podíamos saber fácilmente de dónde venía cada nuevo pintor, de qué taller venía, porque se parecía a lo... Yo estoy todo lo contrario. A mí me gusta que la gente se esforce a pensar. A mí me gusta forzar a la gente a pensar, que está en arte, que está en pintura, que está todo lo que yo hago. Las cosas no... Porque es lo difícil... Es lo que cuesta que tú agradeces, pues es lo que cuesta que tú aprecias. Tú no aprecias lo que no te cuesta nada. Y si tú te cuesta trabajo comprender una obra o comprender una clase, eso tú lo aprecias. Así. En la vida las cosas que dan la pena tienen que costar.
Sacrificio.
Y todo lo que te pueda.
Sí. Estamos hablando con el maestro Asdrúbal Colmenares y con don Tomás Quepe a propósito de Erótica, la exposición que está ahorita en la Galería Medici. Erótica es la exposición de Asdrúbal Colmenares en la Galería Medici, a la que estamos invitándolos a ustedes de todo corazón, con todo nuestro amor, con todo nuestro entusiasmo, con nuestro intelecto, nuestra pasión y nuestro cerebro puesto al servicio de que ustedes vean esa exposición, porque les va a fascinar. Realmente es bella, además es un hito en la historia de las exposiciones, porque el tema erótico directamente... Según nosotros, aquí podríamos hacer una investigación un poco más profunda, pero según nosotros no ha sido tratado de esta manera antes. Y además todos los fondos de los cuadros, todo lo que es el trabajo pictórico de un artista está allí. Erótica es una excusa para todo lo demás que significa el trabajo, ver, sentir y disfrutar el trabajo del maestro Asdrúbal. Gracias por estar aquí, maestro. Gracias, Tomás, por hacer el contacto, por hacer esa exposición, en tener atrevimiento, ¿verdad?, de hacer esa exposición. Nos quedan unos pocos minutos. ¿Qué desea usted que ocurra? ¿Qué está viendo que no está ocurriendo con esa visión que le da un hombre que ya tiene más vida en Europa que en nuestros países latinoamericanos, aunque nunca haya perdido el contacto? ¿Qué está viendo en el ámbito cultural, en el ámbito museístico, en el ámbito pictórico, que usted quiera que nosotros por lo menos lo sepamos de su boca?
Indudablemente que hay una crisis grave en el país a nivel cultural, pero una crisis que comienza en los últimos 8 años. Es que la cultura te quiere nivelar por lo más bajo, en vez de subir, te hace hacia abajo. Entonces esto hace que los museos no tienen ya exposiciones. La directora de museos habló de que se acababan las exposiciones personales, individuales, cuando en verdad es las exposiciones individuales las que hacen que se conozcan nuevas personas, nuevos artistas, nuevos hechos, nuevas experiencias. Y así es en todo, hacen una especie de mega exposición donde recogen todo lo que consiguen en el país para mostrarlo, y muestran lo más malo con lo más bueno. Entonces no hay una apreciación. Esto es como cuando te dan caviar y te dan que viene de un pescado muy especial de Irán, y te dan lo que llamamos huevo de lumpia. Hay una gran diferencia entre un caviar y un huevo de lumpia. Entonces en arte igual existe una cosa que son bien y otras cosas que son menos bien, como en todas las cosas, ¿no? Y a este gobierno lo que le encanta es que todo vaya hacia abajo. No sé cuál es la razón, es como lo contrario de aquel rey Midas, ¿te acuerdas? Que transformaba las cosas en oro. Este no es precisamente en oro. Y los museos están muy pobres, porque se les metió también en la cabeza no coleccionar más, no comprar más, no hacer más adquisiciones. Y todo esto hace que ya la gente que vio una obra, pues no vuelve a verla, ¿no? Porque precisamente los museos tienen que ser dinámicos, tienen que tener una dinámica para motivar al público a que siga yendo, no mostrar cosas que ya ha visto hace 40, 50 años.
Entonces,
el Museo de Arte Moderno, el Museo de Arte Contemporáneo, nosotros, la persona anterior, la señora Sofía, hizo una maravillosa colección, pero esta colección tiene que seguirse
enriqueciendo. Sí. Entonces, sí, a lo mejor aquí me impertinente un poco.
Pero también es un deseo de centralizar las cosas, de todo.
Ajá, pero si yo me pongo impertinente a tratar de redondear un poco la idea y para incluir la despedida, diríamos que es como un llamado a abrir las políticas culturales, a la pluralidad, al deseo de ir hacia lo grande, hacia lo que se considera arte por algo en el mundo, a leer esos códigos y esos lenguajes.
Es que lo que no se quiere precisamente ahora es la pluralidad. Lo que se quiere es como que todo lo que se haga
una sola voz,
sea una sola voz y un culto a una persona. Y yo lo vi ya en unos documentales que dieron hacia la China de Mao, a la época de Mao, que todo el mundo tenía que tener un librito rojo en el bolsillo.
Exacto. Entonces, bueno, desde esa posición de un hombre de mundo, de un hombre, de un artista completo, de innumerables exposiciones, de todo lo que ustedes pueden ver si entran a la página de la galería, es un llamado el de Asdrúbal que quizás muchas personas compartimos, a esa pluralidad y a esa apertura de política, en sentido en que la cultura es más que una sola voz, es más que un sello, es más que la impronta de personas, de estilos y de escuelas, como hablábamos antes, es más, es pensar, es conmoción, es espíritu, y todo eso está por encima de un ser humano que quiere imponer una cierta idea. Entonces, bueno, si interpreto bien, nos podemos despedir.
Pues sí, mejor con
con Cotrain. Vamos a despedirnos con un toquecito de música, si alcanza, el operador lo sabe. Muchas gracias, don Tomás.
Gracias a ti, Laura.
Un abrazo grande. Gracias a Drúbal por haber estado una vez más con nosotros compartiendo
su trabajo.
Gracias al público
por soportarnos.
Y gracias a ustedes por escucharnos. Nos oímos el próximo domingo aquí en nuestro programa.